La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Metrópoli al Día. Soy su servidor Héctor Escamilla Ramírez, en sustitución solamente por esta tarde de su titular Mercedes Altamirano. Agradezco mucho que nos acompañe aquí en Estación de las Noticias, siendo hoy viernes 15 de marzo de 2024, día de quincena, viernes. Seguramente mucha gente aprovechará el dinero que le cayó para irse de fiesta. Bueno, sea precavido al manejar, recuerde, no consuma bebidas embriagantes si va a manejar, y tome sus precauciones también al retirar el dinero de los cajeros. Hoy es día de quincena, es un día donde, bueno, el dinero fluye, pero reitero, siempre con precauciones. Agradezco mucho el favor de su atención en los controles, mi compañero César Preciado. Vamos a estar aquí durante las próximas dos horas hablando de mucha, mucha información que tenemos para compartir, de diferentes temas, los que se han ocurrido en la jornada de hoy. ¿Qué le parece si comenzamos con lo más relevante acontecido en las últimas 24 horas? El CIAPA aplicará a deudores hasta el 100% de descuento en recargos, intereses moratorios y gastos de ejecución al pagar en una sola exhibición. Cerca de un centenar de policías de Chapala realizan paro de labores para exigir la renuncia del comisario Alfredo Ulloa, denuncian retraso en sus pagos y malos tratos. Es falso que haya inconformidad de los dueños de mototaxis en Guadalajara con el programa de regularización que inició a finales de enero, sostienen las autoridades. Este sábado arranca nueva ruta de transporte que irá desde las plazas Outlet hasta el centro Tapatío. La Judén Vivo en San Martín de las Flores en Tlaquepaque recibirá alrededor de 150,000 personas del 28 al 30 de marzo. El ayuntamiento ya afina su operativo de seguridad. Detienen en Lagos de Moreno a 6 personas luego de la agresión a balazos a 2 mujeres que viajaban en su automóvil. Ellas resultaron ilesas. Muere en la carretera Nogales, a la altura de Rancho Contento, una persona de la tercera edad, luego que el coche donde viajaba como copiloto se estrelló. Más de un centenar de brigadistas forestales lograron contener el incendio que inició ayer en el predio El Roble del Bosque de la Primavera, en el municipio de El Arenal. Esto es solo parte de la información que tendremos hoy. También platicaremos de este caso, un joven estudiante, 24 años de edad, 24 años, se supone que ya eres una persona racional. Después de la tragedia ocurrida en la UTEG, este muchacho de 24 años, resulta que se le hace fácil publicar en sus redes sociales que si obtiene un like en su publicación, iba a ejecutar una matanza en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. No es un adolescente, no es una persona que padece de sus facultades, es un estudiante del CUCSH que se le ocurrió publicar esto. Evidentemente, esto no causó gracia, otras personas lo denunciaron y el muchacho ya se encuentra detenido. Le vamos a platicar bajo qué cargos se encuentra detenido este joven de 24 años de edad. Vamos a la primera pausa comercial, ya regresamos con lo más relevante en esta jornada. Habrá información local, nacional, internacional. No se pierda este informativo. Gracias por acompañarnos en esta tarde en Metrópoli al Día. Mucha información. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, compartirnos sus puntos de vista, expresar lo que usted desee en este informativo. En los teléfonos, recuerde, mi compañera Bere Flores estará atendiéndolos: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la línea en WhatsApp 33-22-23-27-38, mensajes que estaré leyendo personalmente. Iniciamos comentando lo que sucedió hoy en el municipio de Chapala. Esta mañana, elementos, aproximadamente 100, se manifestaron en las puertas de la presidencia municipal, ubicado en la avenida Francisco y Madero. Estos policías demandan mejores condiciones laborales. En general, pues las quejas abarcan varios temas. Por un lado es el tema de las prestaciones que reciben, los descansos, pero también denuncian hostigamientos y acoso por parte de los superiores. Es por esta situación que los elementos decidieron hoy marchar, manifestarse, salieron de la comandancia y decidieron ir o avanzar hasta la presidencia municipal para ser atendidos por las autoridades. Ellos exigen principalmente la renuncia del comisario Alfredo Ulloa. Dicen que comete con frecuencia excesos en contra de sus subordinados. También demandaban los pagos a los apoyos que prestaron cuando fue el carnaval de Chapala. Exigen también armamento para todos los oficiales, un seguro de gastos médicos mayores y de vida, horarios laborales de 24/48, que todas las unidades que se tienen salgan a servicio porque no están todos los vehículos operativos. También demandan promoción para ascensos, que los días de vacaciones que sean de 12 días, pero que además haya, digamos, por periodo, ellos piden que sean 12 días por periodo, permisos con goce de sueldo. Híjole, esta parte de los permisos con goce de sueldo, bueno, por lo general en cualquier empleo, si pides un permiso, pues no se te paga, es parte de esto, o sea, no por si solicitas un descanso, un día libre, pues en realidad nunca no se te descuenta, por lo general, en cualquier trabajo. También dicen que piden una prima vacacional del año en curso y la cancelación de unos supuestos contratos viciados. A lo que los elementos denunciaban es que se les habían entregado unos contratos que eran leoninos, que afectaban su antigüedad y por ello pues rechazaban estos documentos que les hizo firmar el ayuntamiento. La manifestación duró aproximadamente 5 horas, horas durante las cuales el tema de seguridad pública en Chapala, cuando menos del lado municipal, estuvo suspendido. El Estado y la Federación seguían con sus operativos normales. Algunos elementos no dejaron de laborar, pero digamos la gran parte, la gran mayoría de la plantilla de la policía de Chapala sí decidió parar labores en protesta por esta situación que se está presentando en el municipio. Al final de cuentas, el alcalde Gamaliel Soto, el alcalde interino de Chapala, pues atendió a los quejosos. Se llegaron a algunos acuerdos. Entre ellos se estableció que el pago este que se les adeudaba se les va a cubrir hoy mismo, hoy en la quincena estaba pactado, nomás digamos que se emitió en una segunda exhibición. El aspecto del seguro, lo que mencionan es los policías son atendidos en una clínica municipal y lo que se les está otorgando o que lo que se les dio a firmar en su momento y que luego dijeron que era un contrato leonino, pues en realidad era la póliza del seguro, es un póliza de seguro de vida que básicamente se da para todos los elementos. Hay un tema que quedó pendiente, ese no se discutió, pidieron que a la autoridad a revisar el caso, pero por lo pronto el comisario Alfredo Ulloa se mantiene en el cargo. Escuchemos lo que dice el alcalde interino de Chapala sobre este tema.
Y estamos trabajando en que se sientan cómodos con el municipio, yo los veo todos los días, los veo de frente, y con ellos cada vez que me externan una situación, yo con mucho gusto los atiendo. Ellos saben que pues que uno se debe pues al servicio público, sin ser exagerado, pero ellos saben que hay disposición de mi parte pues.
En este escenario, uno de los temas era la destitución del comisario, el comisario se queda entonces.
Llegamos a un entendido en el que el comisario va a valorarse su estadía al servicio del municipio. Quedamos que yo les pedía que concluyéramos este fin de semana largo para garantizar la estabilidad y la seguridad de los visitantes y de los locales. Eso, en eso acordamos, y yo estaré trabajando estos días para ofrecerles una propuesta al municipio para que juntos, seguridad pública y el municipio, garanticemos el cumplimiento de nuestro compromiso con el municipio.
Punto. Ahí está la respuesta del presidente municipal, es decir, sí a la mayoría de las peticiones que hacen los elementos, pero particularmente el tema del comisario, que era el más sensible, pues estará todavía en revisión. No dan por hecho que este funcionario que está denunciado por acoso y hostigamiento vaya a ser separado de momento. Llama la atención este tema de Chapala, y ¿sabe por qué? Porque recientemente, apenas en febrero pasado, el ayuntamiento firmó presentó supuestas mejoras laborales para los trabajadores de la policía de Chapala. Estos beneficios iban a iniciar retroactivos a este año, era un incremento salarial, era la entrega de equipamiento, y no pasó ni un mes y ya se están quejando los policías porque dicen que no tienen las prestaciones que debieran tener las corporaciones. El caso de Chapala y no hay que echar esto en saco roto, es paradigmático de la condición de muchas corporaciones municipales en Jalisco. Habrá, podemos decir que salvo las de las zonas metropolitanas, que son tres aquí en Jalisco, pero en realidad los municipios, no mentimos si decimos que en muchos casos ni siquiera tienen un seguro de gastos médicos, o sea, no tienen ni seguro social algunas corporaciones, otras no tienen prestaciones, los elementos. Entonces, pues la verdad es que trabajan en condiciones adversas en muchas corporaciones. Aquí la situación es, cuando menos en Chapala, algunas de las exigencias con bastante sentido, otras muy por arriba de lo que establece la ley en cuanto a derechos laborales, pero por lo pronto retorna la seguridad municipal o se restablece, al menos este fin de semana, a menos, reitero, que no haya cumplimiento de los compromisos adquiridos. Esto lo ha acontecido en la Ribera esta mañana. Vamos a más información y si le parece acompáñeme a escuchar un trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena.
¿Cómo durmió? ¿Está descansado? ¿Se siente con suficiente energía para las actividades que le depara el día? Se lo pregunto porque este 15 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, los mexicanos dormimos mal. Se calcula que en el país, 45% de la población tiene una mala calidad del sueño, el 11% ronca y el 5% padece insomnio. Trastornos del sueño, varios, en muchos de los casos, subestimados pero tratables, decía en entrevista con El Universal, Ulises Jiménez Correa, integrante de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM.
Hay muchos trastornos de sueño que son poco comunes y que la gente no sabe que se pueden atender. Cuando un niño se orina dormido, cuando un niño camina dormido, hay gente que presenta conducta violenta cuando están dormidos, incluso conducta sexual durante el sueño. Los dos principales síntomas de los trastornos del sueño son el insomnio y la somnolencia diurna, pero estos son síntomas. Si hablamos de trastornos del sueño como tal, podríamos decir que hay diferentes tipos de insomnio. En este momento hay insomnio crónico, insomnio agudo, y bueno, pues es lo más común que se puede encontrar aquí, junto con los problemas respiratorios durante el sueño, el ronquido y la apnea del sueño, entiéndase pausas respiratorias mientras estamos dormidos.
El tema es un asunto de salud pública. Los trastornos del sueño generan consecuencias en el corto y largo plazo. No se trata solamente de sentirse cansado al día siguiente. Dormir mal da pie al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y mentales, y claro, verse involucrado en algún accidente, advertía el especialista.
Cuando una persona tiene trastornos del sueño, corre mayor riesgo de sufrir un accidente laboral o algún accidente en la vía pública.
De acuerdo con especialistas, los trastornos del sueño obedecen a distintos motivos, desde causas genéticas hasta físicas, psicológicas y sociales. El trastorno más común es el insomnio, es decir, la imposibilidad para conciliar el sueño o continuar durmiendo. En muchos casos, esta condición está asociada a problemas psicológicos como la ansiedad o la depresión. Otro factor que incide en la calidad del sueño son las horas que dedicamos a esta actividad. En entrevista con Imagen, Guadalupe Terán, integrante de la Sociedad Mexicana de Investigación y Medicina del Sueño, habla al respecto.
Yo creo que hay varios problemas asociados con el sueño en los mexicanos. El primero, yo creo que es que no estamos valorando la importancia que tiene el sueño. Entonces, en la última encuesta nacional de salud, se contabilizaba que 28% de la población duerme menos de las 6.5 horas recomendadas mínimas para poder tener un sueño de buena calidad. Y eso es importante porque en muchas ocasiones es simplemente una cuestión de decisión, ¿no? O sea, yo por cuestiones académicas, laborales, por entretenimiento o simplemente porque considero que es más importante hacer cualquier otra cosa, ver series, jugar videojuegos, etcétera, que dormir.
A esto habría que agregar el uso de dispositivos móviles antes de dormir, y es que estar expuesto a una fuente de luz estimula al organismo. Los trastornos del sueño son más comunes de lo que podría pensarse y lamentablemente subestimados, exponía en entrevista con Excelsior el neurólogo Alonso Riestra.
Los trastornos del sueño y las enfermedades del sueño son muy comunes, sumamente frecuentes, muchas veces muy malentendidos. La función del sueño es una función muy compleja, tiene muchas implicaciones en la vida cotidiana.
No atender los trastornos del sueño puede acarrear serias consecuencias a nuestra salud en el mediano y largo plazo. Es un tema que no podemos, que no debemos subestimar, afirmaba en entrevista con Imagen el psiquiatra Jaime Aguilar.
Todos los que tenemos un problema en el sueño vamos a tener progresivamente y paulatinamente afectaciones del estado de ánimo, del estado de alerta, del manejo de la ansiedad y en casos mucho más graves, padecimientos como los procesos psicóticos, en donde hasta podría una persona perder la conexión con la realidad.
La Secretaría de Salud recomienda a la población dormir alrededor de 8 horas diarias, consumir alimentos ligeros por la noche, no consumir tabaco, café o bebidas energéticas y no realizar actividades físicas o utilizar aparatos electrónicos antes de acostarse. Cuide su sueño, evite consecuencias en su salud al corto, mediano y largo plazo. Y Sistema, Ricardo Camarena.
Escuchamos el trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena. No, pues no deje a un lado este tema importante, el sueño. Hay que ponerle la misma atención que le damos a otras actividades. Es esencial. El descanso es muy importante. Y ayer dábamos cuenta en diferentes espacios de esta estación sobre una dinámica que se llevaría a cabo esta mañana en el Parque Metropolitano. No esta mañana, esta tarde, en el Parque Metropolitano. Para conmemorar el Día Mundial del Sueño se realizaría una siesta masiva en el Parque Metropolitano. Esta actividad consistía en acudir pues con una cobija, algo para recostarse sobre el pasto, y una persona estaría ofreciendo técnicas para conciliar el sueño con velocidad, para el relajamiento también. Entonces, la realidad es que este ejercicio pues no fue como, o no tuvo mucho público, fue apenas una decena de personas, quizá por el día, quizá por el horario. A la 1 de la tarde en viernes se ve complejo que muchas personas pudieran acudir, ya que el trabajo se los impide, pero la realidad es que las técnicas al parecer sí funcionaron bastante bien, porque sí, la gente se durmió muy rápido. Fue una siesta de 25 minutos, algunos hasta se fueron en pijama, entonces bastante relajados, bastante descansados. El dormir incluso algunos minutos ayuda bastante a repararse, a reorganizarse. Retomo las palabras que cita mi compañero Ricardo Camarena: el sueño es una experiencia vital para todos los seres humanos. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Ya hay personas que nos están escribiendo para preguntar sobre este muchacho que fue detenido, estudiante de la Universidad de Guadalajara, por una amenaza que lanza contra su plantel escolar. Este joven advirtió a través de sus redes sociales que realizaría un tiroteo dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades donde estudia. Este muchacho, quien ya fue detenido, es Mauricio Ulises R., de 24 años de edad. Él es estudiante de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. De acuerdo con las primeras investigaciones y lo que comunica la Fiscalía del Estado, se pudo determinar que este muchacho utilizó sus redes sociales para hacer una publicación donde dijo que si llegaba a tener cierto número de likes, llevaría a cabo un tiroteo en el plantel escolar para el próximo 17 de marzo. Cabe señalar que el 17 de marzo es domingo, por tanto seguramente no habría clases, pero ahí estaba la amenaza latente. También a través de las mismas redes sociales, en varias conversaciones advirtió su deseo de que le decía a algunos grupos y compañeros que no acudieran ese día a las aulas porque estos le caían bien y no quería que le pasara nada con este tiroteo que le iba a ejecutar. Estos amenazas habrían aparecido hace apenas unos días, horas después, incluso días después del ataque ocurrido en la UTEG, que dejó saldo de 2 mujeres asesinadas y también un hombre lesionado de gravedad. Recordemos el caso de Gabriel Alejandro N., ocurrido el pasado 6 de marzo. Entonces, en alguna parte de la cabecita de este muchacho, le pareció buena idea hacer esta publicación con un tema tan sensible. Sí, fue detenido. Y usted se preguntará, bueno, si no hizo absolutamente nada, bueno, no, sí lo hizo. La amenaza como tal y el la advertencia de ejecutar este tipo de actos se configura dentro del concepto de apología del delito. La Fiscalía del Estado solicitó una orden de aprehensión y el juez de control la otorgó. Por lo tanto, este muchacho ya fue aprehendido y se encuentra bajo proceso. Bueno, este muchacho ya también ya fue imputado, entonces se le seguirá cauce por esta situación. En relación a este tema, por aquí una persona que no nos dice, a Sergio Segura dice, en la Universidad de Guadalajara deben hacer limpia de estudiantes, otros quisieran estar en esos lugares y no deben ser ocupadas por alumnos que hacen apología del delito. Entre todos estamos manteniendo su educación, es la opinión del señor Sergio Segura. ¿Usted qué opina de lo acontecido con este joven? Ya tuvimos este caso, luego tuvimos el muchacho de la prepa 12, que también habría publicado algunas amenazas, algunas advertencias, que resultó, o él mismo reconoció después, que era todo parte de una broma. Y bueno, ahora este muchacho, la diferencia entre el muchacho de la prepa 12 y este de ahora, pues es que el otro era un adolescente. No se justifica, pero quizás hasta por la edad se entiende la inmadurez, pero un muchacho de 24 años creo que ya es completamente capaz de diferenciar de menos entre el bien y del mal. Si no, no me explico cómo llegó al grado de licenciatura. Pero bueno, así la situación que se presentó y la detención del gobernador Enrique Alfaro, incluso ya le dedicó un tuit a este caso. Vamos a otro tema, tema político. En la línea telefónica tengo al analista político Alfonso García Sevilla. Este domingo es una de las jornadas más importantes en este proceso electoral que dura 3 meses en estas campañas, porque es el debate. A las 10 de la mañana, próximo domingo, los candidatos a la gubernatura de Jalisco, Laura Haro, por Corazón y Fuerza por Jalisco, Fuerza y Corazón por Jalisco, es el nombre correcto de la coalición, sigamos juntos haciendo historia por Jalisco, Claudia Delgadillo y Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, van a participar en este primer debate. Derechos humanos, seguridad son los temas que se estarán analizando, el lugar, Canal 7, las instalaciones de Avenida México de esta televisora estatal, y el debate será moderado por Mayra Carrillo y Agustín Ramírez Góngora. Pero bueno, ¿cómo llegan a esta etapa del debate los tres candidatos? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo se percibe estas campañas electorales al cumplirse pues los primeros 15 días de arranque? Y por eso es que invitamos vía telefónica a Alfonso García Sevilla. Él es politólogo, él es especialista en temas políticos, análisis, estrategia, y pues por eso será muy interesante conocer su opinión. Alfonso, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio de Notisistema, estamos al orden.
Que cumple los primeros 15 días, 2 semanas de campaña política, donde, digo, salvo esta es la percepción de un servidor, y seguramente algunos lo compartirán, todavía como que no amacizan, no terminan de conectar con la gente. Y esto, bueno, no sé hasta dónde pueda generar un desánimo de la participación en las urnas, porque ya vimos lo que pasó en 2021, que fue la participación más baja en un proceso electoral. ¿Cuál es la revisión que se podría entender en este momento?
Coincido mucho contigo en tu visión de que todavía no han podido calentar motores, pero esto se debe a un factor muy importante, Héctor, la grilla de partidos, que todavía hay movimientos, hoy todavía se van militantes de Morena, se van al Verde en Puerto Vallarta. Y ya se ha marcado este inicio de campaña más por movimientos al interior de los partidos. Hay que recordar que se ponía más atención en cómo se iban a conformar las planillas de Morena, quién iba a encabezar la zona metropolitana, este recurso que, o esta sentencia que dio el Tribunal Electoral en contra de lo que habían hecho en un primer momento sobre la cuestión de la paridad, ¿no? Entonces sí, estos primeros 15 días se marcan más porque la atención ha estado centrada en la grilla de los partidos, lo que pasó con Morena sobre todo, lo que está pasando con Movimiento Ciudadano y en el PRI, que pues también de repente tarde se están designando coordinadores metropolitanos, tarde están arrancando con los trabajos, y un suceso muy lamentable que fue el levantón de Jaime Barrera, que bueno, pues esta situación con el periodista pues, sí hizo que inclusive Claudia Delgadillo dejara sus actividades, que se le bajara mucho al tono de las campañas políticas, pero sí coincido contigo en que ha habido factores, sobre todo partidistas, que no han permitido que permeen todavía las propuestas. Y otra cosa, lo poco que se ha visto en esos 15 días, pues es guerra sucia, ¿no? Es tirarle al contrario, al oponente. Lo hemos visto con Pablo Lemus y los videos donde acusa a Morena de que le quieren hacer boicots en sus eventos de campaña, a la candidata de Morena también tirándole de la misma manera, y estuvieron más pendientes de lo que fue la campaña estos candidatos de Xochitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum. Creo que también esto puede marcar que al ser una elección donde se renueva la presidencia de la República, se tiene un poquito más el foco, o están dedicando más hacia la promoción de estas dos figuras.
Ahora, estos ejercicios, el IEPC decidió hacer 4 debates, no nomás uno, no más dos como en otras ocasiones, 4 se va a aventar. Bajo la premisa, o es lo que mencionaron recientemente en una rueda de prensa, que son los debates donde finalmente la gente toma las decisiones de votar por tal o tal candidato. ¿En realidad influye el debate o solamente son ejercicios que ya quedan pues hasta obsoletos para poder generar o alguna opinión o cambiar tendencias en estos procesos?
Yo no creo que cambien mucho las preferencias del elector. Sí creo que pudieran alentar a un sector muy pequeño de la población a votar, pero de que cambien la percepción que tiene alguien que ve los debates, pues en lo general, te digo por las experiencias pasadas, en lo general nada más lo ves para que veas a tu candidato lucirse, o que veas al enemigo como, al contrario, cómo va a reaccionar. Y lo hemos visto a lo largo de la historia política, muy pocas veces un debate influye en los ánimos del elector, pero sí llega a influenciar en un sector muy pequeño, sobre todo de jóvenes que se pueden interesar en la política, y en otro sector muy pequeño de adultos que pudiendo ver el debate o ver alguna propuesta que les pueda ser de su atención, de su preferencia, pues pueden votar por ellos. Sin embargo, sí coincido contigo en que estos ejercicios de poco o nada contribuyen a definir el voto del electorado. Yo sigo pensando por la experiencia propia que cuando arrancan las campañas hay eventos más trascendentes dentro de las campañas que un debate para que llamen la atención del elector y el elector pueda decidir el sufragio por otra manera, ¿no?
¿Aventarse 4 debates no sobresatura al elector?
Yo creo que sí, pero sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que van a saturar a los candidatos. Eso lo veo. Uh-huh. Un debate, prepararse para un debate les va a implicar mucho tiempo que deberían dedicar en la campaña. Lo interesante va a ser, Héctor, sobre todo para los que estamos en este lado, es ver primero qué tipo de propuestas van a ser diferentes a las que hay en la actualidad. Segundo, ¿de dónde van a sacar el recurso? ¿Cómo le van a hacer para cambiar la realidad del país? Digo, del Estado. Y en este sentido, creo que el tema que más nos va a llamar la atención va a ser la seguridad. ¿Cómo van a enfrentar la crisis de desaparecidos? ¿Cómo van a enfrentar la crisis de inseguridad? Sobre todo fuera de la zona metropolitana y en los límites con Zacatecas, con Aguascalientes, con otros estados, que pues hemos visto que es el talón de Aquiles, no nada más de esta administración, sino de la pasada. Eso es algo que la ciudadanía, si tú lo ves en las encuestas, la ciudadanía sigue diciendo que sus dos principales dolores de cabeza, lo que perciben como la principal problemática, pues es la corrupción y la inseguridad. Y en ese sentido, pues habrá que ver cómo van a proponer o qué van a hacer para combatir, sobre todo por una situación que salvo Laura Haro, Pablo Lemus, y la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, pues ya tienen mucho rato en esto, ¿no? Son nuevos, y también pues, ellos fueron partícipes o estuvieron en gobiernos donde también la inseguridad no se dio, al contrario, aumentó, y donde las denuncias por actos de corrupción se acumularon sin que a la fecha existan responsables, gente presa, y los bienes que supuestamente se desviaron regresen al erario público, ¿no? Eso será lo más interesante para acá, pero sí en cuestión de que 4 debates son muchos, yo coincido. Yo haría cuando mucho 3 debates y lo demás pues, que los candidatos realmente se dediquen a convencer a la ciudadanía, que yo, no sé si también sea tu percepción, va a ser bien difícil para la gente, para los candidatos, para los partidos sacar a votar a los electores, a la población, que yo noto mucho desencanto, mucha desesperanza en la gente, porque pues han visto que un popular que han estado en cargos públicos, pues que las cosas no han cambiado, al contrario, creo que estamos en un momento donde la ciudadanía percibe eso, ¿no? El atraso que tenemos en muchos temas de servicios públicos, simple y sencillamente el tema de la basura en Guadalajara, lo del alumbrado de Zapopan, hay muchos pendientes que no han sabido responder, y eso va a ser lo interesante en esta campaña, que puedan decirle al electorado que esta vez sí vale la pena votar por ellos, ¿no?
Sí, claro. Concluyo con esta pregunta, Alfonso. Le interrogo en este tema, en este escenario, digamos, Laura Haro, Claudia Delgadillo, Pablo Lemus, ¿llegan con algo en firme, algo, digamos, que ya sea tangible como un sello, de una marca, un sello que los distingue en su campaña? ¿O digamos que apenas sería como la gran introducción apenas al electorado? ¿Cómo se percibe?
Yo siento que apenas van a posicionar marca en este debate, y de aquí para adelante van a tratar de hacerlo. Yo no he visto una imagen seria, un distintivo de las campañas, salvo Laura Haro, que ha estado machacando, insistiendo que se hagan los controles de confianza, los exámenes estos, para que la ciudadanía esté cierta de que, bueno, pues no son improvisados y que no tienen nada ahí que esconder, ¿no? Entonces, salvo ella que ha machacado esto, los demás han sido tiros al aire y guerra sucia por parte de Lemus y por parte de Claudia Delgadillo. Lemus tratando nada más de desmarcarse del gobernador con estas propuestas que el mismo gobernador marca de ocurrencia, como la verificación gratuita, y sí siento que apenas Lemus está tratando de marcarse. Claudia Delgadillo no encuentra todo, porque sigue cobijada a la sombra de Claudia Sheinbaum y la 4T, pero no tenemos hasta ahorita un perfil, una marca, algo que realmente los posicione como tal.
Perfecto. Alfonso García Sevilla, en el teléfono, agradecemos la participación. Gracias, Alfonso, muy buenas tardes.
Héctor, al contrario, un placer, a la orden, y un saludo para todo el auditorio de nuestro sistema.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, ahí la voz del especialista. ¿Usted qué opina? ¿Va a ver el debate? ¿Va a participar? ¿Cuál es su opinión de este tipo de ejercicios? ¿Usted quiere, usted lo va a ver? Incluso si no piensa prender su tele, va a estar en la vía recreativa, van a colocar dos pantallas gigantes, una en el Parque San Jacinto, una más en la Rambla Cataluña, donde usted podrá estar viendo este debate, el primero de cuatro de candidatos a la gubernatura. Yo le diría que ve este debate, y le voy a decir solamente por un detalle. Creo que un tema muy sensible que nos aqueja es seguridad. Ahí los candidatos vamos a ver si tienen un proyecto o van a ser puras ocurrencias. Lo segundo, hay que preguntarnos en estos debates, no hay que quedarnos solamente con que ya le tiro esta y esta a este, y esto no es un debate. Hay que ver qué es lo que proponen y sobre todo cómo lo proponen y cómo es que piensan llegar a esas metas. Tenemos el derecho como ciudadanos de exigir ese tipo de respuestas a los candidatos. Vamos a otra pausa comercial, ya volvemos con más información aquí en Estación de las Noticias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Comentar que el CIAPA, el Congreso del Estado aprobó tuvo acuerdos para modificar las tarifas o los recargos que están cobrando algunos morosos en el CIAPA. El CIAPA otorgará hasta el 100% de descuento en recargos, intereses, moratorios y gastos de ejecución cuando el pago se realice en una sola exhibición. Esto fue un convenio que ya pasó la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado y ya fue aprobado por el Pleno del Congreso en sesión extraordinaria. El descuento será de 75% si es que estos adeudos se cubren en parcialidades. Lo repito, si usted lo paga de un solo jalón, le hacen el 100% en todo lo que son los recargos y multas. Si usted paga en parcialidades, en abonos chiquititos, 75%. El documento fue avalado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso, encabezada por la diputada Claudia Salas, comenzará a aplicarse. Este descuento se aplicará hasta la primera quincena del mes de diciembre de este 2024. Esta medida beneficiará a más de 50,000 cuentavientes. Estamos hablando que son cerca de 50,000 personas que tienen algún tipo de adeudo con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Vamos a la línea telefónica con mi compañera Claudia Manuela Pérez. Usted recordará que está ya esta transformación, esta renovación de los mototaxis. Van a cambiar los vehículos, incluso ya no se van a permitir este tipo de motocicletitas que son peligrosas, y van a meter otro tipo de unidades. Pero, ¿cómo va este proceso? Mi compañera Claudia Manuela Pérez tiene la información. Claudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Héctor? Gracias, muy buenas tardes. Aunque lento, pero sigue el proceso de regularización de mototaxis en la zona metropolitana de Guadalajara, donde laboran alrededor de 3,000 de manera irregular, según el padrón que realizó la Secretaría de Transporte. El secretario de Transporte, Diego Monraz, recuerda que el proceso inició hace más de un mes, exactamente inició a finales de enero en Zapopan, y señala que se realiza actualmente en 30 cuencas o 30 polígonos que realizan esos mototaxis.
Iniciamos con 3 polígonos, principalmente en una primera etapa en Zapopan, Solares, Valle Imperial y Río Blanco. En los 3 ya se recibió documentación, va más avanzado Solares, calculamos que en este mes de marzo puede salir su autorización, probablemente el siguiente será Valle Imperial, en el que ellos están haciendo también la adquisición de las nuevas unidades, y con eso estarían próximamente, quizás al siguiente mes, abril, teniendo su autorización.
Iniciaron en Zapopan 3 polígonos, pero son 70 polígonos los que tiene ubicados la Secretaría de Transporte. Va en 3, faltan 67, son 70, y por supuesto que esta administración no va a alcanzar para que se realice todo este programa de regularización que inició el gobierno del estado, la Secretaría de Transporte, o sea que dejará este pendiente para la próxima administración. Recordó el funcionario que los mototaxis deberán migrar a vehículos de 4 ruedas, aunque sean pequeños. Ya vimos el estereotipo, Héctor, que mostró el gobierno del estado, se parecen a los mototaxis, pero con 4 ruedas. Caben 4 personas a duras penas, pero tienen que tener 4 ruedas para que sea más seguro. Y en algunas otras partes, en algunas otras cuencas, habría que migrar a camionetas, como es el caso de las mesas, la Mesa Colorada, las colonias que se ubican en la salida a la carretera Saltillo. Ahí tendría que hacer con camionetas debido al tipo de terreno que se ubica. El secretario de Transporte comenta o señala que no hay inconformidad, a pesar de que se dice lo contrario, que en Tlajomulco hay mucha inconformidad por parte de los mototaxis que no se quieren regularizar porque cuesta 1.800 el permiso, que dura 3 años, entre otras cosas. El secretario de Transporte dice que o niega que haya tal inconformidad, aunque sí ha habido amagos de mototaxistas de Tlajomulco. Así lo indicó el secretario de Transporte, Diego Monraz.
Todavía no hemos llegado con ellos, sí en una primera contacto donde hicimos el padrón y ya les mandamos decir que por ahorita no se nos inquieten, todavía no es su turno. Tarde o temprano llegaremos, pero ahorita estamos en Zapopan, digamos que fue el municipio más ágil en su interés, en mostrar interés en eso.
Bien, hay que recordar que una vez que hay contacto con la Secretaría de Transporte, los mototaxis tienen 3 meses de plazo para regularizarse y después ya pasar a otra cuenca en caso de la autoridad. 3 meses están, reiterar, se ubican actualmente en Zapopan en 3 polígonos, pero son 70 polígonos en total. Mi reporte, muy buenas tardes.
Gracias, Claudia. Una situación interesante porque, finalmente también ver cómo es que la autoridad está logrando conciliar. También se menciona que hasta hay grupos de la delincuencia detrás de la operación de algunos gremios de mototaxistas. Entonces, ¿cómo le van a hacer para hacer esta migración que pretenden? Y lo otro, sí iniciaron en Zapopan, pero tú recordarás, nos tocó estar en este evento, Claudia, por ejemplo, Solares, que digamos es una zona sencillita, por así decirlo, pero ¿cómo concilias con la gente de Chulavista, en Tlajomulco, o la gente de hacia Miramar, en Zapopan, que ya tienen años con este servicio que seguramente no lo quieren cambiar, ¿no?
Sí, y efectivamente hay que recordar que en aquella ocasión señalaba el secretario de Transporte que el siguiente sería la zona de Valles de Tlajomulco, y resulta que se cambió. Mejor no quisieron entrar ahorita a Tlajomulco y siguieron esa Zapopan, que es lo fácil. Efectivamente hay cuencas, hay polígonos muy problemáticos que vamos a ver qué hace la autoridad. Lo más seguro, Héctor, es que dejen este pendiente para la próxima administración.
Una papa caliente. Claudia, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, así es la cosa y mi compañera tiene razón, es decir, es un asunto que no van a terminar de hacer en estos meses que le quedan al gobierno alfarista, seguramente al próximo pues le tocará a ver si se avientan este tiro, porque sí es, hay muchas complejidades en el tema de los mototaxis. Vamos, antes de irnos al informativo de las 7 de la noche, vamos a dar salida a algunas comunicaciones que nos comparten. Particularmente quería enfatizar esta porque es un servicio social. Por aquí dice, solicitamos 20 donadores de plaquetas. Este ya lo habían solicitado en la mañana, pero está bien que lo vuelva a compartir. Solicitamos 20 donadores de plaquetas y de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está internada en el Hospital Civil Viejo, en el servicio de hematología, piso 9, cama 15. Si usted puede ayudar, y ojalá lo pueda hacer, comuníquese al 33 39 01 59 54. Repito, 33 39 01 59 54. Termina este mensaje con una frase que es completamente válida, que dice: hoy por ella, mañana puede ser por ti. Viera qué difícil es conseguir sangre en muchas ocasiones y la desesperación que tienen las familias por este tema. Por aquí agradezco a Pili García de Alba, muchas gracias por su comentario, Pili. Por aquí dice Javier González: solo preguntar, ¿por dónde va a ir la nueva ruta que va de las plazas Outlet a San Juan de Dios? Si me permite ahorita, señor González, en la siguiente hora prometo entrar con esa nota de esta nueva ruta. También vamos a estar platicando en la próxima hora acerca del macrobús. Igual compártanos usted cuál es su experiencia con el macrobús de la calzada. Hoy hicimos un recorrido. Hay cosas que no están funcionando del todo bien. Genaro Guadalupe, Claudia Delgadillo, datos y más datos. En el debate, números y más números. Y el debate será tuyo, duro contra Yepeto y su Pinocho. Sácale sus trapitos al sol, que son muchos. Buenas tardes, dice General Guadalupe. Bueno, ya vimos por quién tiene su preferencia. Sergio Segura, ya leímos su mensaje. Mari García, gracias por estar presente, escuchándote. ¿Me puedes mandar la página verdadera del consulado americano para trámite de visa? Ustedes saben cuál es la verdadera. No queremos caer con una página de malandros. Gracias por ayudarme. Sí, con gusto se la comparto por aquí, Mari. Deme oportunidad que lleguemos al corte y se la hago llegar. Lo que dice Mari es muy importante. Usted, si quiere hacer el trámite de la visa, en muchas ocasiones, si le pone solamente en Google Visa Estados Unidos, le van a aparecer muchas páginas con logotipos del servicio de migración de Estados Unidos, pero no son páginas oficiales. No lo son. Y usted se avienta todo el trayecto y luego le piden cobros y pagos, y es dinero que nunca van a dar a lo de la visa, sino terminan en manos de truanes, de vivales, que están aprovechándose de la ignorancia del trámite de este documento para hacerlo. Entonces, ahorita le comparto, María, aquí el link para hacer la visa. Le piden un cuestionario, tiene que llenar un cuestionario, la forma, si mal no recuerdo, el número 160, la llena, y después ya ahí continúa el proceso. Está en inglés, entonces si usted tuviera la forma de tener el apoyo de alguien para el llenado de este documento, sería mucho mejor para usted. También aquí tenemos otro mensaje, antes de irnos a la pausa. ¿Qué día es el debate donde participará la licenciada Altamirano? ¿Algún canal de televisión, estación o radio? Meche participa en el debate que es para diputaciones plurinominales. Va a estar acompañando a la periodista Sonia Serrano. Ella, nomás permítame, estoy buscando el dato exactamente en la información que nos ha compartido el IEPC. Entonces, si todavía me queda tiempo, déjeme le digo ahorita cómo va los debates. Rápido comparto el calendario de los debates. Este domingo es el primero, sábado 13 de abril el segundo en Zapotlán el Grande, sábado 4 de mayo en Puerto Vallarta, domingo 26 de mayo de nuevo aquí en Guadalajara. Estos son para gobernador. El que le toca a mi compañera Mercedes es el domingo 21 de abril y será transmitido a las 10 de la mañana en Canal 44 para que le eche un ojo. El tema que estará encabezando Meche con Sonia Serrano será finanzas y obra pública, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, movilidad y derechos humanos. Esa es la información. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Perdón, al informativo a las 7, ya volvemos.